familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como saben, este programa es para ustedes y de ustedes. Entonces, por favor, mándenos sus preguntas, sus dudas, y aquí estamos para contestarlas. La idea completamente es crear una comunidad llena de información para que podamos decidir lo que necesitamos para nuestras familias.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Como todas las semanas, aquí tenemos el tema principal y es un tema que llega mucho a mi corazón. Es el Parkinson. Y muchas veces hemos escuchado el Parkinson, el Alzheimer, se diferencian, ¿qué hay ahí adentro? Y vamos a platicar un poquito más de eso porque tenemos que saber que es una de las enfermedades más comunes de nuestro cerebro. El Parkinson prácticamente nos da esos movimientos tan clásicos que habíamos visto, que nos movemos, tratamos de agarrar algo y se mueven, y puede crear otros problemas. Pero para eso tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchas cosas increíbles. Nos da la posibilidad de pensar, escuchar, ver, sentir y hasta pensar. Parte de eso también controla la parte de los movimientos. Esos movimientos se pueden definir en dos partes. Movimientos gruesos, cuando estamos corriendo, o finos, si queremos textearle a nuestra pareja, a nuestro amante, a quien sea. De esa manera nosotros tenemos que agarrar y hacer como que un poquito más de esfuerzo para eso. Y eso se controla directamente desde el cerebro. Al momento que el cerebro y nosotros queremos hacer esto, manda la señal a nuestros músculos. Y de esa manera nosotros podemos llegar lentamente a agarrar algo, moverlo y tener esa coordinación para hacerlo. Al momento que estamos teniendo Parkinson, esas conexiones neurológicas, esas neuronas, pues están funcionando de una manera diferente. Puede ser que esté mandando señales extras o simplemente no se estén comunicando con una parte a la otra y esas centrales computacionales de control de nuestros movimientos están un poco más dañados y generalmente cuando tenemos Parkinson, aumentan las posibilidades de que esto se ponga peor cuando va avanzando nuestra edad. Generalmente lo vemos en una edad avanzada, arriba de los 65 años, pero en raras ocasiones puede haber factores genéticos que puedan llegar a pasar en nuestra familia para que nosotros también podamos heredar esto de una manera mucho más temprana. Y la realidad del Parkinson es que se relaciona con otras cosas más, como con la demencia, el Alzheimer y otras cositas más neurológicas. Pero se diferencia muchísimo con el Alzheimer porque generalmente con el Alzheimer tenemos esa pérdida de memoria a corto plazo que se va prolongando. En el Parkinson es mucho más la parte del movimiento. Por eso hay cositas que podemos hacer. En esta parte, la parte de prevención es clave. Hemos platicado muchísimo de nuestras dietas, de quitarnos todo eso, el alcohol exagerado, el tabaquismo, porque todas esas cosas no ayudan a nuestro cerebro a que pueda funcionar bien y puede estar oxidando esas neuronas que las necesitamos y sobre todo cuando vamos avanzando nuestra edad. Todas estas opciones son importantes para crear la prevención de lo que estamos haciendo. De hecho, aquí en Estados Unidos, millones de personas están sufriendo con Parkinson. Y en el mundo todavía más. Por eso el saber que existe es importante. Hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como los tratamientos para el Parkinson. Para esto, nosotros podemos llegar a utilizar medicamentos que nos ayudan a controlar un poco más esos movimientos, que muchas veces es muy difícil. Imagínense tratarse de vestir, tratar de comer, agarrar una cuchara y tratar de ponerlo en la boca o tomar simplemente una taza de café. Pueden ser problemas de vida, de una vida cotidiana que se dificultan y esto aumenta las posibilidades de que nos sintamos mal, empecemos con depresión, ansiedad y otras cositas más que no ayudan para nada lo que está pasando directamente con nuestro cuerpo. En un futuro estamos tratando de ver cómo podemos modificar genéticamente esas células que están teniendo ese problema para darle unos nuevos comandos. Imagínense volver a agarrar el teléfono y mandarle ahora sí el programa que nosotros queremos, pero todavía no estamos ahí. otras cosas, como estaban platicando, que esto se relaciona muchísimo con la transmisión neurológica, cómo se habla una neurona a otra y utilizan electricidad. Muchas veces, y están tratando de hacer, y se ha visto, que al momento de crear estos implantes electrónicos, prácticamente ponen una computadorcita ahí que ayuda a regular esa electricidad que pasa de un lado al otro del cerebro. De esa manera, esos movimientos pueden ser mucho más finos, más adecuados y podernos ayudarnos mucho más para poder limitar estos movimientos. Pero familia, muy importante. Aquí la información es clave. Es saber que se puede hacer, reconocer tempranamente cuando empezamos con esa temblorina, cuando empezamos a tener esas partes familiares que también nos están atacando o también nos ponen en riesgo a nosotros, y ver la parte de prevención, de cómo nosotros podemos empezar a cuidar a nuestro cuerpo, cuidar a lo que estamos haciendo y, muy importante, crear salud para toda nuestra comunidad.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y en este momento paso a las llamadas de ustedes para que nos puedan platicar todas esas dudas o preguntas que puedan hacer. Y quiero invitar a mi queridísima Susana para platicar y escuchar sus preguntas.
Doctor, ya estamos listos y recibiendo las llamadas de quienes día a día están ya muy atentos a enviar sus preguntas para Dr. Shaps en la red hispana. 1-844-224-8182 es el número que está disponible en cualquier momento. Cuando usted tenga una inquietud de salud, no dude en marcar y dejar allí su pregunta, que en el próximo programa Dr. Shaps le va a tener la respuesta. 1-844-224-8182. Y doctor, a propósito del tema del día de hoy, quiero preguntarle, porque conozco personas muy cercanas que están padeciendo de Parkinson y que en su entorno familiar pues han desarrollado una preocupación precisamente por el factor genético que comentaba. Alguna vez escuché algo así como, trata de no moverte de manera frecuente, estas personas que son inquietas y que tienden a estar moviendo el piecito, y lo decían precisamente por el miedo a que esto pueda traducirse en Parkinson más adelante en una persona joven. ¿Esto es cierto, doctor? ¿Este tipo de movimientos es una alerta?
Susana, te tengo muy buenas noticias. No, de hecho queremos que se muevan. Parte de las cosas importantes de las personas que se recomiendan de Parkinson y para prevenir esto es el ejercicio. Entre más nosotros oxigenemos el cerebro, y parte de eso es justamente hacer ejercicio. Esto es clave para poder prevenir la parte del Parkinson y también ayuda si ya estamos teniendo Parkinson, porque de esa manera nuestro cuerpo puede estar aumentando tanto hormonas, endorfinas y otras cositas más que ayudan muchísimo. Entonces, si tenemos un joven, un niño, un adulto que se está moviendo todo el tiempo, eso no es un factor de riesgo para el Parkinson.
Buena noticia entonces para esta historia en este caso, y estoy segura que alguna persona también pueda estar preguntándose lo mismo. O si tiene otra duda, recuerde que puede marcar 1-844-224-8182. Ese número está disponible para que usted le haga su pregunta a Dr. Shaps, 1-844-224-8182. También estamos siempre atentos de lo que nos envían a las redes sociales, en Facebook, La Red Hispana, y en Instagram, @ La Red Hispana. Nos dicen por acá, doctor, ¿puede un accidente cerebrovascular provocar la muerte? ¿Qué le contestamos a esta persona?
Al momento que nosotros tenemos un evento cerebrovascular, y prácticamente la idea de esto es que el cerebro tiene estos conductos que llevan la sangre, y esa sangre lleva el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y sobre todo a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es uno de los lugares en todo el cuerpo que más oxígeno y energía utiliza, y realmente por la proporción. Todo el tiempo el cerebro está funcionando a comparación de otras partes del cuerpo. Lo importante de saber esto es que muchas veces esas arterias, esos vasos que llevan la sangre, pueden llegar a explotar. El problema de esto es que esa sangre es muy importante, pero al momento que crea mucha presión alrededor del cerebro o simplemente se tapan, esto puede llegar a crear un problema en esa parte o región del cerebro. Y si sigue así, pues se empieza a dañar, y esa misma sangre puede llegar a oxidar el cerebro y dañarlo. Entonces sí puede llevar a la muerte.
Siguen llegando preguntas por acá, doctor, y tienen que ver precisamente con este tema que hemos estado hablando en el día de hoy. Hacía la pregunta de esta persona inquieta que se preocupaba por el factor genético, pero nos llega un mensaje que ciertamente habla del síndrome de la pierna inquieta. ¿Ese síndrome de la pierna inquieta existe y podría ser preocupante y una señal de un Parkinson futuro?
Susana, realmente hemos visto muchísimo de eso y le puede dar a niños y adultos. Es prácticamente que están cruzando todo el tiempo la pierna o están en la cama y aunque estén dormidos se está moviendo. Y muchas veces esto se relaciona a ciertos a ansiedad, a otras cositas más que están pasando en el cerebro, o simplemente el cerebro está dando esas señales y está todo el tiempo moviéndose de un lado al otro. Esto no es un riesgo para lo que es el Parkinson, es importante saberlo. Pero se puede ver que pues estamos en una junta, estamos en la escuela, estamos en la iglesia y estamos con las piernas moviéndose prácticamente de un lado al otro. Esto pues nos da muchos problemas sociales y también nos crea ansiedad extra de lo que está pasando. Por eso va a ser importante qué cosas podemos hacer. Aquí parte de la idea es reentrenar a nuestro cerebro para que pueda pasar esa energía a otro lado más. Esto puede ser de hasta apretar las piernas y dejarlas, relajarlas un poquito, apretarlas otra vez, relajarlas un poquito. También la parte de meditación ha ayudado muchísimo y hay hasta medicamentos que pueden relajar un poquito más eso y pueden funcionar para que la persona no esté sufriendo tanto con este movimiento de las piernas.
Sustituir entonces ese movimiento que muchas veces aparece y que puede estar vinculado a nerviosismo, distracción, muchos factores, doctor.
Completamente y también directamente del cerebro. Entonces, por eso lo llamamos un síndrome de las piernas inquietas, porque realmente no sabemos específicamente qué lo crea, pero sí sabemos mucho de las cosas que lo hacen peor.
A cuidarse mucho entonces, usted que está escuchando puede marcar ya mismo 1-844-224-8182. Allí puede dejar su inquietud o también lo puede hacer a través de las redes sociales, @laredhispana, así como esta que nos consultaba sobre el síndrome de las piernas inquietas. Y hay otra, doctor, que nos llega que tiene que ver con la droga zombie, psilaxina. Lo han declarado una amenaza para el país y esto ha estado circulando en las informaciones en los últimos días. ¿Qué contestamos de esto, doctor?
Desgraciadamente hemos visto un aumento de drogas de la calle importantísimo en todo el mundo y aquí en Estados Unidos todavía lo estamos viendo peor. Hemos platicado muchísimo de del fentanilo y hoy en día tenemos que platicar de este medicamento y esta droga. Es un medicamento muy bueno que se utiliza generalmente para quitar el dolor para procedimientos en animales. El problema es que lo están combinando en este momento con el fentanilo y el problema de eso es que pues, nos puede llevar a la muerte mucho más rápido porque es un anestésico. Prácticamente puede, en un par de minutos, puede quitarnos la respiración, también funciona como un relajante muscular y todo esto en combinación con otras drogas pues puede ser un problema muy fuerte a nuestra salud. De hecho, la Casa Blanca está tratando en este momento de crear ahora sí, mucho más información para la comunidad y saber cómo prevenir desastres y sobredosis en nuestra comunidad.
Sobre todo de esto también se ha hablado, doctor, a propósito del antídoto y también nos preguntan, pero en el caso de sobredosis de opioides Narcan, nos dicen qué es y cómo funciona el antídoto en este caso.
Los opioides, que es una familia muy importante de medicamentos que utilizamos para quitar el dolor, está la morfina, está el fentanilo y hay un par de medicamentos más que hemos utilizado para problemas después de operaciones. Lo que terminan pasando es que bloquean, al momento de utilizar dosis altas, bloquean las centrales de respiración. Prácticamente nuestro cuerpo se desconecta. Entonces esas neuronas tienen muchísimo de los opioides y no deja que respiremos. Al momento que nosotros utilizamos Narcan, que su nombre común es naloxona, por medio de un spray por la nariz o también por medio inyectado, nosotros empezamos a competir con esas células de opioides y quitamos a la morfina, quitamos al fentanilo, quitamos a todas esas cosas que están pegadas a los nervios para que nuestras conexiones para respirar y que nuestra mente vuelva a su lugar pueda funcionar. Por eso es muy importante saber que la FDA está en este momento aprobando que este medicamento se encuentre en farmacias, probablemente tenga un precio entre $30 y $50 y que es un spray por la nariz que no tiene muchos efectos secundarios. Y la verdad, si una persona está tirada que pudo haber tenido una sobredosis de lo que son opioides, fentanilo, morfina, hasta heroína, este medicamento les puede salvar la vida. De hecho, en California y en otros estados más, ya lo tienen, por ejemplo, en las escuelas, en centros comerciales y, lógicamente, en todo el país, muchos de los que son los policías, también los que son las personas del 911, ya cargan con él porque esto puede revertir en cuestión de segundos una sobredosis por opioides.
Usted está escuchando en este momento y seguramente tiene inquietud sobre este y cualquier otro tema que le preocupe en el área de la salud. Bueno, lo invito a que llame al 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. Esa línea que está disponible para que usted marque y deje su pregunta para Dr. Shaps en la red hispana. Así como lo hizo Luis, que nos llama desde Detroit.
Hola, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas del ayuno intermitente? ¿Y cuál alimento es mejor para romper el ayuno? Gracias.
Mi queridísimo Luis, ahorita estamos viendo toda la información de lo que es el ayuno intermitente. La importancia del ayuno intermitente es que prácticamente estamos disminuyendo mucho las calorías en el día. Y una de las filosofías que están teniendo es que tratan de regularizar la manera que nosotros tenemos picos de insulina y la azúcar. Al momento que nosotros estamos teniendo esto, la teoría dice que nuestro cuerpo puede ser mucho más eficiente al momento de consumir alimentos y definitivamente empieza en algo utilizando lo que son la grasa y otras cositas más que tenemos en el cuerpo como factores de energía. Esto crea lo que se llama ahora sí cetoacidosis, que nosotros podemos utilizar esa energía mucho más eficiente y teóricamente estos cuerpos cetónicos pueden ayudar al cerebro para que funcione de una mejor manera. Muchísima gente ha bajado mucho de peso. Es muy difícil al principio porque empezamos a ayunar en el día y no estamos muy acostumbrados con esto. Pero la mejor manera de romper cualquier ayuno son consumiendo lo que son granos, cosas que no contengan muchas cosas refinadas. No recomendaría definitivamente una comida rápida porque podría crear un pico de azúcar muy grande. Entonces, lo que son verduras, proteínas, por ejemplo, de pollo, pavo, pescado, lentejas, frijoles, este tipo de cosas podrían ayudar muchísimo para poder romper ese ayuno. Y muy importante, la clave de cualquier dieta es qué tan consistente lo estemos haciendo. Hay 18 mil billones de dietas y algún día podremos platicar de un episodio completo de dietas y traer un experto para eso. Pero lo más importante que nosotros tenemos que tener enfrente de nosotros es que nuestro cuerpo funciona con calorías. Si nosotros le metemos más, pues engordamos. Si le quitamos, enflacamos. Entonces hay que buscar algo que nos funcione y que lo hagamos a largo plazo, no como una dieta, sino como un estilo de vida.
1-844-224-8182. Si le preocupa esto de las dietas, si ha estado tratando una y otra y tiene alguna una duda en el sector salud o algo que le haya generado precisamente esta dieta, porque muchas veces pasa, doctor, que hay personas que van de dieta en dieta y luego comienzan a ver efectos que no son los deseados.
Completamente. Pero por eso, Susana, te voy a platicar. Llevo yo haciendo dietas muchos años. Y dietas de muchas cosas. Y ya sabes que se pone de moda y lo pruebas y así. Lo que más me ha funcionado es prácticamente lo que me ha dicho mi mujer. Tenemos realmente que tener una dieta balanceada diario, tratar de realmente mejorar la manera que comemos. Nos gusta mucho la parte de la proteína en la mañana, una comida decente y la verdad cuidarnos diario con esto y combinarlo con lo que es el ejercicio. De esa manera pues, se vale pecar, no soy un monje definitivamente, pero el hecho de tener mucho más días de poder comer de una manera saludable, y porque no necesitamos pizza todos los días, no definitivamente nada de sodas, no necesitamos jugos en la vida, pero de esa manera el estilo de vida que hagamos todos juntos se refleja directamente en lo que hacemos nosotros y en lo que nuestros hijos van a aprender. Y ahí está la clave.
Ya lo escuchó, esa es la clave entonces, a seguirla en casa. 1-844-224-8182, llame y deje su pregunta, así como lo hizo Ana, que nos marca desde Nueva York.
Tengo una pregunta. Quisiera saber qué alimentos son recomendables incluir en la dieta de un niño de 8 años para evitar problemas de estreñimiento.
Me fascina la pregunta, porque todo lo que entra tiene que salir a cualquier edad. Estos tips no nada más va a ser para los niños de 8 años, sino para los niños de 21, 45, 88 y nos va a servir a todos. Para que nosotros podamos tener movimientos estomacales adecuados, necesitamos agua y fibra. Esas son las dos cosas muy importantes. Entonces hay que ver qué cantidad de agua estamos tomando. Y muy importante, la fibra. Y esta fibra puede venir en muchos de los alimentos que tomamos, como las lechugas, las espinacas, la papaya es buenísima. Y también, en dado caso que eso no esté funcionando, te podemos agregar algún tipo de fibra que tenemos en muchos contenidos y hay como unos tambitos ahí que podemos agregar fibra en la noche, cereales, y esto nos puede ayudar para que tengamos ese empujoncito y que no estemos sufriendo. La segunda parte, si eso ya no está funcionando, el aumentar lo que es la ciruela pasa, lo que es la papaya, lo que también utilizar, aunque sea un vasito de jugo de manzana o jugo de ciruela pasa, estas cositas ayudan muchísimo. Si eso no está funcionando, la siguiente parte es platicar con su médico para ver cómo está la dieta. Muchas veces, hoy en día, con las dietas que son muy bajas en fibra, estamos utilizando muchos carbohidratos, muchas pastas, mucho pan, pues eso no ayuda a que nuestro estomaguito funcione de una manera adecuada. Entonces, ahí hay un par de tips que podemos utilizar y espero realmente que se mejore.
Y ahora nos vamos con Jorge, que nos llama desde Virginia, 1-844-224-8182. Si quiere dejar su pregunta, así como lo hizo Jorge, lo escuchamos.
Doctor, tengo la siguiente pregunta. Tengo 40 años y hace un par de años que vengo con dolor de espalda. Más o menos no sé qué hacer, entonces no sé si es algo que tengo que aprender a vivir con él, no sé qué recomendación me pueda dar. Muchas gracias.
Jorge, buenísima pregunta. La espalda realmente tiene muchas cosas. Tenemos los huesos, tenemos los nervios, tenemos los tendones, tenemos hasta ligamentos, tenemos muchas cosas que hacen la espalda. Dependiendo de dónde esté el dolor, podemos ver si es más como la parte muscular, la parte de los huesos o también la parte de los nervios, porque cuando tenemos ese sentido de que nos da como un choque electrónico ahí, que nos duele muchísimo, eso generalmente nos lleva a pensar que es mucho más neurológico y que tal vez algún nerviecito esté pinchado por ahí y hay que ponerle atención. Pero sí la parte muscular, que es una de las cosas más comunes, en un tiempo pasado tenemos realmente que poner mucho más atención a los movimientos que hacemos, al trabajo que estamos haciendo, y si lógicamente muchos de estos dolores pueden ser crónicos, pero se pueden controlar.
A cuidarse mucho. Gracias a todos los que han participado y que puedan seguir participando. Usted que nos escucha en este momento, llame y deje su pregunta 1-844-224-8182. Esa es la línea directa para consultarle a Dr. Shaps en la red hispana. En el próximo programa tendrá la respuesta a eso que tanto le preocupa.
Susana, muchísimas gracias y la verdad, listo para las siguientes preguntas de la siguiente semana.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y en este momento, familia, nos acercamos al minuto de prevención y vamos a platicar mucho más sobre el Parkinson y qué cosas nos pueden ayudar para prevenir esto. La vitamina C nos puede ayudar para poder ayudar nuestro cerebrito y como antioxidante puede ayudarnos a prevenir no nada más el Parkinson, pero otras cositas más. Entonces, al momento y la mejor recomendación es utilizar alimentos para eso. Échenle un poquito de gotitas de limón, agárrense una guayaba y estas cositas tienen muchísima vitamina C que pueden hacer una diferencia a futuro para su cuerpito y su cerebro. Importante considerar lo que es la vitamina E. La vitamina E es una de esas vitaminas que nosotros tenemos que se pegan a la grasa. Nos pueden ayudar para que mantener una vida saludable neurológica y eso nos va a ayudar muchísimo. Para la otra parte de las cosas físicas que podemos hacer, el hecho de movernos puede hacer una gran diferencia. Salgan a caminar, disfruten, caminen por lo menos 150 minutos a la semana. Y este no es un número mágico. Hay veces que podemos ser un poquito más, hay veces que podemos ser un poquito menos, pero esto puede hacer que tengamos mejor circulación en nuestro cerebro y continuemos realmente esos movimientos a larga vida. Muchas veces hemos visto que lo que es el tai chi, la meditación y el yoga puede hacer una diferencia, porque al momento que nosotros entrenamos esas partes de movimientos finos de nuestro cerebro, prácticamente estamos ejercitando a nuestras neuronas y a nuestro cuerpo para que haga una gran diferencia en todas estas cosas. Entonces, familia, usted ya sabe qué cosas tiene que comer, que nos tenemos que mover. Y muy importante, si usted está fumando, dejar de fumar. Y si no fuma, no lo empiece. Y como siempre, familia. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Camino al éxito.
¿Quieres aprender a hacer tu propia huerta en casa? Escucha estos consejos útiles que te ayudarán a lograrlo. Primero, identifica un lugar que reciba al menos 6 horas de sol al día. Luego ablanda la tierra para oxigenarla y quita las piedras. Si decides utilizar mesetas, ten en cuenta que estas deben ser de una altura mínima de 12 pulgadas para las hortalizas de hoja y de 20 pulgadas para las de fruto y raíz. No puedes sembrar las semillas muy profundas y debe haber distancia entre ellas. Tener una huerta en casa no solo permite disfrutar de alimentos saludables, sino también es una actividad educativa para los niños y una oportunidad para conectarse con la naturaleza. Anímate a crear tu propia huerta y disfrutar de los deliciosos vegetales y frutas cosechadas en tu hogar. Cuidar de nuestra salud y el medio ambiente nunca fue tan fácil y económico. ¡Manos a la obra!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, familia, familia. Es muy importante platicar sobre el autismo. El autismo es algo que se está viendo en uno de cada 36 niños en Estados Unidos. Y muy importante, tenemos que quitar los estereotipos y todas las cosas e historias y mitos que tenemos en nuestra cabeza. Se relaciona mucho con la parte neurológica de cómo nos comunicamos y apreciamos el mundo. Tanto los sonidos, los sabores y también muy importante la parte auditiva. Estas cosas en conjunto puede hacer que las personas que estén teniendo autismo puedan percibir las cosas mucho más diferente, los sonidos mucho más fuertes, la comida mucho más diferente y también la manera que platican con todos nosotros. Por eso el diagnóstico temprano es sumamente importante y si tienen dudas o preguntas, platiquen con su médico porque un diagnóstico temprano puede hacer una diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.